las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. La primera, noticia de última hora que nos lleva a Estados Unidos. Acuerdo de los principales bancos norteamericanos para rescatar un banco más, el First Republic Bank. La propia entidad financiera lo reconoce en un comunicado. Nuevo rescate. Detalles, Washington. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Es un rescate privado, pero desde luego la administración, el presidente Biden ha empujado mucho, quiere acabar rápido con la crisis bancaria en los Estados Unidos. El First Republic Bank, el banco número 14 en los Estados Unidos, acaba de anunciar que ha recibido un rescate de 30.000 millones de dólares por parte de los grandes bancos estadounidenses. Bancos como el JP Morgan, el Citigroup, el Bank of America o Wells Fargo están entre las grandes entidades que participan en este rescate. Un total de 11 grandes bancos. El rescate, un rescate donde no hay dinero público. Tras la caída del Silicon Valley Bank, las grandes entidades privadas iniciaron las negociaciones para el rescate, como digo, empujadas por la administración Biden. Las acciones del First Republic Bank vivían hoy una jornada muy volátil en Wall Street. A la apertura caían más de un 35%, llegaron a subir un 40% al conocerse los planes de rescate y han cerrado con una subida alrededor del 6%. 30.000 millones de dólares, todos del sector privado, para rescatar a este nuevo banco en los Estados Unidos.
Gracias, Juan. El gobierno, segunda clave, cambiará el bono social térmico para evitar que se beneficien de esta medida personas que no lo necesitan. Otra chapuza. Estudia establecer límites máximos de renta para el acceso de familias numerosas después de que se conociera que, entre otros, han cobrado este bono el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, o la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que es la jefa de la oposición aquí en Madrid. No se había enterado que lo había cobrado. Recordemos que hablamos de una ayuda directa para la calefacción y el agua caliente. Tercera, la Fiscalía pide mantener la prisión provisional para el exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos. Defiende el elevado riesgo de fuga. Carvajal está reclamado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. La decisión final de la audiencia se conocerá en los próximos días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en el que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España. Las victorias del mejor Barça de la historia se han puesto en entredicho. Las portadas de Benzema, Xavi, Mbappé o Simeone han sido sustituidas por exclusivas de Negreira. Y en los campos de fútbol los gritos de los aficionados van dirigidos contra el Barça. La investigación sigue abierta, esto no ha hecho más que empezar. Todo debido a que se intenta descubrir los motivos por los que el Barça pagó más de 7 millones de euros a Enrique Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. A partir de ahí, supuestos pagos a terceros, implicación del hijo de Negreira, investigaciones de Hacienda, informes falsos, otros estamentos. Ante todo este lío montado, hoy hablamos del caso Negreira, recapitulamos y cómo está afectando al mundo del fútbol. Desde la Fiscalía han denunciado que el Barça ha pagado presuntamente cantidades millonarias a Negreira para que favoreciese al club en la toma de decisiones de los árbitros. Según consta en el escrito, recibió desde 2001 a 2018 más de 7 millones de euros desde el Fútbol Club Barcelona. Es una pasta, ¿eh? Una denuncia que ha sido admitida a trámite por el juzgado, ya que consideran que podría ser constitutivo de un delito de corrupción entre particulares, un delito de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. En el caso, poco a poco se han ido personando entidades como la Liga, hace nada, el Real Madrid. El último en hacerlo ha sido, hoy mismo que sepamos, la Federación Española de Fútbol. Instituciones como la FIFA siguen con preocupación el caso. Gianni Infantino, es su presidente.
Por supuesto que observamos todo lo que pasa, y cuando hay situaciones negativas, vamos a decir, nos preocupa, porque los clubes, sobre todo los grandes clubes, hacen mucho por el fútbol. Tendrán que analizar en España, por ejemplo, y por supuesto lo que se pasó, para ver cómo se puede solucionar.
Según la denuncia, Negreira habría sellado acuerdos con Sandro Rosell y José María Bartomeu, expresidentes del club azulgrana. Además, también habría filtrado información a Albert Soler, que por entonces era director de deportes profesionales del Barça y hasta el pasado mes de enero director general del Consejo Superior de Deportes, ojo, de España. El presidente del Consejo, José Manuel Franco, aseguraba que desconocía toda esa información sobre Soler.
La primera noticia, y quiero que quede perfectamente claro, la primera noticia que tengo como presidente del Consejo Superior de Deportes es cuando la noticia salta a la prensa, a la opinión pública. Antes teníamos un absoluto, lógicamente además, desconocimiento de todo lo que pudiera estar pasando y de todo lo que en su etapa como directivo del Barcelona pudo hacer este señor.
Gran parte de lo que conocemos de este caso Negreira es gracias a las informaciones que están publicando un par de colegas, José María Olmo y Beatriz Parera, en El Confidencial. Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Hacienda sospecha que Negreira usó más de medio millón de euros para comprar a terceros, además de sacar cerca de 200.000 euros en cash, en billetitos, en un solo año. ¿Para qué? Esa es la pregunta del millón, bueno, ¿o no?
Efectivamente, esa es una de las cuestiones que va a tener que despejar la investigación penal que acaba de empezar, ¿no? Hay un dato claro, y es que durante todo el tiempo analizado por la agencia tributaria, Negreira tenía una tarjeta de crédito con la que hacía compras que superaban los 130.000 y 150.000 euros, dinero suficiente para poder hacer pagos relacionados con, no sé, comida, ropa, para cubrir las necesidades básicas. Entonces, no se comprende lo que dice la agencia tributaria, que no se entiende que, aparte del dinero que utilizaba o que gastaba con la tarjeta de crédito, hiciera retiradas de efectivo tan voluminosas de más de 200.000 euros en un solo año para dedicarlos a no se sabe muy bien qué. No se reflejó en un incremento de propiedades, no hay tampoco facturas sobre que demuestran cuál fue el destino de esos pagos con billetes. Y por tanto lo que la agencia tributaria sospecha es que pudo ir para pagar a terceros, o bien a otros miembros del estamento arbitral que conspiraron con él para manipular los resultados sobre el césped a favor del Barça, o bien a otros directivos del club que se encargaban de garantizarle temporada tras temporada que continuara esa relación mercantil tan, tan beneficiosa para él, claro.
Claro. No sé si es una curiosidad, una casualidad o qué. ¿Haces alguna interpretación del robo en casa de la jueza del caso, que ha asumido la querella, o no?
Bueno, hasta que no haya ninguna prueba más, no puede ser nada más que una casualidad. Pero es verdad que el momento en el que se produce, que justo después de que su juzgado sea elegido para llevar el caso, el hecho de que tampoco se hubiera producido ninguna intrusión en su domicilio antes, hasta ese momento. Y todas las presiones y todo lo que están rodeando a esta causa, sobre todo en Cataluña, donde probablemente el Barcelona es la institución más importante que existe por encima de la Generalitat, hacen dudar, ¿no? Hacen dudar, y vamos a esperar a ver qué dice la investigación que han iniciado los Mossos. Parece que se llevaron joyas y dinero en efectivo, pero también se está mirando a ver si se pudieron llevar algún dispositivo electrónico donde hubiera documentación relacionada con el caso o de carácter privado, ¿no? Desde luego no es la mejor forma para una magistrada empezar la causa así. Es fácil, yo creo, desestabilizar a cualquiera cuando además ella estaba dentro de la casa cuando entraron estos desconocidos.
Con lo que faltaba. Oye, la pregunta es, a partir de ahora, ¿qué he dicho de otro modo? ¿Qué sacáis mañana? ¿Tiene que ver algo con el dinero?
Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la bolsa. Y tiene que ver también con los posibles efectos que puede tener la investigación.
Pues dame una pista, dame una pista, macho.
Bueno, yo creo que Laporta tuvo una participación muy activa o digamos que influyó mucho para que durante el tiempo en el que estuvo al frente del club, en su primera etapa, los Negreira, padre e hijo, siguieran trabajando para el club, ¿no? Y sobre todo Yo creo que hay una cosa que no se ha contado, no se ha explicado, y el motivo por el cual él no va a ser imputado seguramente es única y exclusivamente porque el delito de corrupción en los negocios, en su modalidad deportiva, que de todos los que se le imputan a Rosell y a Bartomeu, sus sucesores, es el que prescribe más tarde, entró en vigor en diciembre de 2010. Hasta ese momento no existía en el Código Penal. Y Laporta dejó de ser presidente en junio de 2010. Ese es única y exclusivamente el motivo por el cual él no está imputado. Bueno, él no quiere decir que evidentemente no tenga responsabilidad más allá de la penal por haber continuado con estos pagos, haberlos incrementado incluso. Y bueno, también hay que esperar a ver lo que dice la justicia deportiva, ¿no? Lo que dicen las instituciones, porque yo creo que las pruebas que hay hasta el momento son muy contundentes. No hace falta demostrar mucho más. En todo caso, el procedimiento tendrá que delimitar la responsabilidad que tuvo cada uno, pero este tipo de delito no necesita, no requiere, al contrario de lo que está diciendo mucha gente, que se haya manipulado un resultado concreto. Ya. Basta con que se demuestre que hubo una intención clara de alterar la competición deportiva en la que participaba el Barça. Y obviamente a nadie se le escapa que Negreira era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no?
Pues, como todos los días, os leemos mañana con atención. Gracias, Olmo.
Gracias a vosotros, Ángel.
Hasta luego, amigos. Chao, chao. En las declaraciones que se han recogido ante la Fiscalía se pudo explicar que los informes que realizó Enrique Negreira iban dirigidos al primer equipo, en teoría para solucionar dudas sobre el reglamento, el perfil de los árbitros. Los entrenadores de esa época deberían ser conscientes de esos documentos, pero no. El último año en el que el Barcelona realizó pagos a Negreira estaba en el banquillo Valverde. Hace unos días aseguraba que desconocía la existencia de esos informes.
En Barcelona yo recuerdo que, vamos, ni los miraba y no sabía ni que existían. Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero ahora mismo me pilla un poco lejos.
En la denuncia presentada por el Ministerio Público en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona se pide la declaración como testigos del propio Valverde o de Luis Enrique. El club permanece cuestionado constantemente y, como te digo, la mancha cada vez empaña más a la institución. Ante estos ataques, el presidente Laporta quiso defenderse así de las críticas recibidas en los últimos días.
Algunos
motivados
por la envidia,
al que intentan,
lo que intentan
es erosionar
nuestra reputación
con campañas
hechas desde la mala fe.
Mira,
el sentimiento culé ni se compra ni se vende.
Ahora tampoco se embruta.
Pero tampoco se ensucia.
¡Uf!
Nos vamos hasta Barcelona para hablar de todo lo que está ocurriendo directamente, cómo se siente en la calle, en la ciudad condal. Ahí está el jefe de deportes en COPE Barcelona, Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Fíjate, más allá del caso, te quiero preguntar una impresión personal. Te tomas un café ahí, en el bareto que está en la esquina enfrente a la COPE, ¿la gente qué dice?
Pues hay de todo. Hay gente que cuando escucha esas palabras de Laporta, pues se cree que realmente hay una campaña en contra del Fútbol Club Barcelona, pero la mayoría ya poco a poco van teniendo sentido común y van pensando que realmente desde el año 2001, antes de Laporta, con Gaspar ha pasado eso, con Laporta ha pasado, con Rosell, con Bartomeu, y por lo tanto hay más gente, seguramente si haces una encuesta, con sentido común para decir, es verdad, es posible que haya gente que tenga pues esos sentimientos, pero ya te digo que la mayoría piensan que hay que investigar hasta el fondo, afortunadamente.
Visto desde ahí, yo en Madrid tengo una opinión, claro, intentando ser objetivo, pero esto afecta mucho más que a los protagonistas, esto afecta al fútbol en toda España, ¿no te parece?
Pues sí, está afectando al fútbol en toda España, por eso pues se persona la Liga de Fútbol Profesional, como decías anteriormente, hoy se ha personado también la Federación Española de Fútbol, se ha personado el gobierno a través del Consejo Superior de Deportes, mientras que en el extranjero están, pues como ha dicho Infantino, como ha dicho también el presidente de la UEFA, están a la espera de que haya un juicio, que haya un proceso, que haya una sentencia, y a partir de ahí decidir si deportivamente también van en contra del Fútbol Club Barcelona. Pero yo estaba hoy observando una cosa y leyendo que, según Football Leaks, ampliando la información que nos daba Olmo anteriormente, es verdad que las facturas que se han visto, que se han comprobado, que existen fehacientemente, son desde el año 2001, que estaba de presidente Joan Gaspar, que llegó de presidente al Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y parece ser, según Football Leaks, que hay un impasse del 2003 al 2005 que no paga Laporta, pero que le recontrata, si se puede llamar así, a Enríquez Negreira a partir de la temporada 2005-2006. Es decir, dejan de pagar ese contrato, esas facturas, durante 2-3 temporadas. La primera es del 2001, de 135.000 euros. Y a partir de ahí, de la 2005-2006, cuando ya llevaba dos cursos Laporta como presidente, comienzan de nuevo a pagar una cosa que estaba en suspenso. El primer pago es de 152.000 euros. Van subiendo paulatinamente hasta la última temporada de Laporta, que es la 2009-2010, en que ya pagan 575.000 euros.
Entrenadores como Valverde, Luis Enrique, lo mencionábamos, están citados a declarar como testigos. ¿Alguien ha visto esos informes de los que se habla? ¿Alguien ha dicho que sí, que los tuvo en las manos?
Yo no he escuchado a nadie que lo dijera. Luis Enrique, no sé si ha dicho algo, pero se desconoce la opinión de Luis Enrique. Valverde sí que lo ha dicho. Yo sí que he hablado con otros entrenadores, no del Barça, sino de otros equipos, y sí me dicen que internamente ellos tienen esos informes y tal. Y lo único que hemos visto ha sido que se ha difundido, como has visto últimamente, unos informes mal escritos, con faltas de ortografía, de Enríquez Negreira, que en cualquier caso no significa que tenga que facturar esas millonadas, ¿no? Es decir, eran informes que los puede hacer absolutamente cualquiera. Y hoy te vas, hace poquitos minutos aquí en Barcelona, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho que él cree que el Barça no ha pagado nunca a los árbitros, que necesita una explicación efectivamente todo el mundo, pero que sí, según su criterio, se ha intentado influir, porque claro, las facturas eran a nombre de una empresa de Enríquez Negreira. Y según parece, pues después, en su mayoría, esas cantidades eran retiradas mediante cheques al portador por terceras personas y cobraban en efectivo lo que él había ingresado anteriormente por parte del Barça.
Ya. Y la última, Oli.
Sí.
Tras lo que vimos en San Mamés el fin de semana pasado, lo que vamos a ver seguro en cualquier campo donde juegue el Barcelona, ¿esto influye? ¿Esto influye en los jugadores o influye en el ánimo? ¿Tú que te recorres a España?
Yo creo que no. Yo creo que el otro día estuvimos en San Mamés, como estamos en todos los campos y estaremos en todos los que juegue hasta final de temporada. Y, hombre, San Mamés siempre ha sido especial. Ha habido épocas en que había muchísima guerra. Tú te acordarás de Goicoechea, de Schuster, de Maradona, aquella guerra que hubo en la final de la Copa del Rey.
Menuda entrada.
Incluso ha habido pitos a Andrés Iniesta en las últimas temporadas como jugador del Fútbol Club Barcelona. Imagínate, Andrés Iniesta también. Y es una afición especial. Y si hace unos días el Barça gritaba segunda, segunda, segunda al Valencia cuando jugaba en casa, pues el otro día se les ocurrió eso. Y hay que aceptarlo, y que es la libertad de expresión. Pero yo creo que a los jugadores no les afecta. El otro día ganaron y seguirán, yo creo que compitiendo muy bien en esta liga. Yo creo que no va a ir más allá de los cánticos de algunos, seguramente de la mayoría del estadio, pero yo creo que no va a afectar a Xavi.
Pues la justicia hará su trabajo. Eso. Los futbolistas jugarán al fútbol y nosotros escuchando a Oliveros y a los colegas de deportes. Gracias, maestro, cuídate.
A ti, gracias, Ángel. Hasta luego.
Bueno, ¿cómo llegó Enrique Negreira a ser vicepresidente de los árbitros? Hablamos de una persona que empezó como árbitro allá por los años 70, adscrito al Colegio Catalán. En aquella época los colegiados hablaban antes y después de los encuestos y se le podía escuchar diciendo cosas como esta.
El público tal vez no ha sido muy bueno conmigo en cuanto a opinión, pero yo tengo que decir que los jugadores tampoco han ayudado mucho, porque hay jugadores que dedican más a tirarse al suelo que a jugar al fútbol.
¿Ha habido un penalti claro para usted?
¿Para mí? ¿He pitado uno?
Ninguno.
Pues entonces no ha habido ningún penalti.
Joder, qué carácter. Bueno, por su condición de colegiado catalán, Enrique Negreira nunca arbitró al Barça en las 13 temporadas que estuvo en primera. En algunas ocasiones sí, le tocó ser el árbitro de encuentros del Real Madrid. Esto es lo que decía un periodista de Televisión Española al término de uno de esos partidos.
El hombre más, yo no sé si vituperado a lo largo de esta semana del fútbol español.
Bueno, por las circunstancias de arbitrar este partido, sí, eso parece.
¿Por las circunstancias de ser catalán solamente?
Y es mucha honra, además.
catalán, dirigir al Madrid. Solamente por esto todo el mundo piensa que ya no está usted capacitado para dirigir este encuentro.
Bueno, los mal pensados pueden pensarlo. Normal, la gente normal no puede pensar eso.
¿Cómo pasa un árbitro esos momentos trascendentales antes de comenzar un partido?
Pues mire, jugando un ajedrez o a los chinos, como hemos estado haciendo esta tarde.
¿Y hoy qué ha hecho? ¿Ajedrez o a los chinos o las dos cosas?
Las dos cosas, un rato de cada cosa.
¿Ha jugado el ajedrez con blancas o con negras?
Con negras, me gusta el color negro.
Se retiró en 1992, dos años más tarde se convirtió en vicepresidente del Comité de Árbitros. Durante ese tiempo ya estaba en el foco de muchas acusaciones. Una de ellas es la que lanzó Jesús Gil, quien le señalaba como el culpable de que el Barça tuviera tanto éxito por entonces. Esta fue su respuesta en el programa Gol a Gol.
Usted es el hombre que, según dice Gil, hace ganar las ligas al Barça en los despachos.
Lo dice él.
¿Y comienza eso?
Lo que pasa es que se olvida que llevo 4 años. El Barcelona lleva 4 años siendo campeón y yo llevo nada más que 1 año en el comité. El año pasado fue campeón del Barcelona por un error de un jugador de Coruña. Y este año va al cuarto el Barcelona, o sea que mal informaba.
Según la opinión del señor Gil, usted tiene una voz muy poderosa porque si es capaz de decidir ligas.
Debo ser la hostia.
Sus funciones como vicepresidente eran las de realizar los informes de los árbitros de primera y segunda, cargo que desempeñó hasta 2018, justo el mismo año en el que dejó de cobrar del Barça. Tomás Guas, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Cómo está, querido? Le veo interesado, es divertido esto, ¿eh?
Pues impresionante. Oye, ¿tú que has visto muchos partidos en los que Negreira estaba arbitrando, ¿era buen árbitro?
Sí, de lo que había entonces, y eso sí, hombre, si es que yo creo que no tiene que ver la trastienda con lo que hubiera, ¿no? Sí, yo le recuerdo, me han mandado una entrevista que le hice yo, lo cierto, cuando se retira el año 92, trabajaba yo en el mundo deportivo, y le hice una entrevista, la última pregunta es, ¿usted no es millonario porque no ha querido? Y contesta el señor, nadie me ha propuesto ganar dinero fácil. Y si me hubiera encontrado con eso, no se lo diría, jeje.
Oye, sí. Tienes que recuperar el audio, macho.
No, era una entrevista hecha con papel y bolígrafo, vamos. Tengo aquí una fotocopia bueno, que me han mandado, ¿no? Es un tipo simpático, vivía no muy lejos de casa. Y yo me acuerdo que quedamos en el Paseo de Favara y Pucha, arriba, en el de San Andrés y lo que es en la plaza de Reyabat, que había un parecillo allí, y él lo tenía ahí, y era un tío pues muy pues ya ves, un echado para adelante, ¿no? Pero que bueno, todo el asunto viene después, claro, indudablemente, ¿no?
Qué bueno. Oye, Gaspar, Bartomeu, Laporta, ¿los presidentes eran conscientes de lo que estaba ocurriendo?
Absolutamente, hombre. Escúchame una cosa, Ángel. Más allá de todo el tinglao, como diría yo, jurídico, para sentar la palabra, ¿no? Oiga, 100 partidos de liga, una tarjeta roja al Barcelona. 78 partidos de liga sin un penalti en contra. Es una obra maestra. Yo ayer te lo decía en el partidazo, que digo, yo creo que ya hay que tomárselo un poco a coña, porque todo esto no se puede, ni condenar a quien ha hecho una cosa tan extraordinaria durante tanto tiempo, en los ojos de todos, y ha pasado, pues bueno, había quien decía, yo uno de ellos, yo tenía la idea de que el Barça tenía un equipo extraordinario, que jugaba con Red. Pues chico, el famoso asunto del Villarato, yo estaba en aquella época con Relaño, en el Roncero y demás, pues éramos los dos o tres, naturalmente Relaño en cabeza como director y como padre de la criatura, teníamos un cierto mosqueo. Pero claro, tú sabes que son dos ligas y más de dos ligas con una tarjeta roja en contra y ni un penalti en contra. Coño, es que es extraordinario. Sí. Entonces, no, es que fue una cosa, oiga, Juan Gaspar ingenuo. Pero vamos a ver, si esto al final, dígame, Barcelona como el mundo es un pañuelo y nos conocemos todos. Entonces, claro, mire usted, pues no sé, es que lo hacemos para defendernos. Y los Asuna y la Real Sociedad y el Betis, el Deportivo de la Coruña, que estaba en primera división, ¿qué culpa tenían?
Claro, claro, preguntar esto a un ministro de Tabarnia, pues es complicado, sí. Pero el argumento de Madrid, el Estado, etcétera, ¿qué?
Es así, porque hay mucha gente en Cataluña que nace y crece con esta idea. Entonces, claro, Madrid nos roba. Bueno, pues esto va pasando de generación en generación. Oiga, Franco. Yo creo que cuánta gente hemos conocido a Franco en España. Igual es el 20%, ¿no? Franco, Di Stéfano, nos han robado toda la vida y entonces las autopistas, no sé qué, tal cual. Entonces, pues es que eso empieza así. Nos tenemos que defender del Madrid. El Madrid es el que roba y yo me tengo que defender del Madrid. Claro, al resto de la humanidad lo jorobará igual. Porque claro, si voy a jugar en una liga para ganar al Madrid y jorobarle, tengo que jorobar a alguno que se me ponga atravesado. Esto nace de este asunto. Entonces, claro, es tabarrismo puro. Y hay tío que hay gente que yo hablo con gente, oye, que la consideras formada, educada, estudiada y demás, y no le sacas de una cosa que dices, pero maestro, si es que son 17 años. Hablas de cuatro presidentes, hay quien dice que esto empieza con Núñez y no me extrañaría. A mí hay gente muy cercana al Barça que dice que este invento viene después de irse Cruyff. Que hay un follón tremendo con la salida de Cruyff, ¿os acordaréis? Y que entonces hay una sensación de orfandad en el Barça, lógica, porque Cruyff ha sido como jugador cuando llegue, como entrenador después, pues el padre de todo este asunto, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega esta historia. Y dígame, pues no niegue usted lo evidente. Oye, es que diga la justicia. Pues naturalmente, porque la gente, los tíos sensatos, pensamos que esto acaba con lo que diga la justicia.
Claro.
Pero dígame, no me embolique con lo evidente, ¿no?
Y la última, Guas. Sí. ¿Cuánto daño hace esto al fútbol español? O sea, la gente, más allá de los colores o los muy hooligans, sí, cuando vas al fútbol, no dices, ya, tío, esto está todo metido en la misma merde, ¿o no?
Sí, claro, pero el primer daño es al colectivo arbitral y al Barça. Pero claro, los que estás alrededor, naturalmente, yo lo comentaba una noche en el partidazo, querido. Claro, si yo tengo que abonarme a una canal de televisión donde me dan fútbol, oiga, mire, me comentaba un común amigo nuestro, no te lo voy a revelar, no hay quien pague 300 euros por una barrera en las ventas para ver un toro afeitado. Ni hay quien vaya al Teatro Real a escuchar playback. Entonces, que oiga, pues mire usted, me abono, porque me gusta mucho el Movistar en concreto, y me abono al cine, pero que usted procure no tomarme el pelo. Tenemos es el escándalo más grande en la historia del fútbol español. Y eso, pues, hijo mío, hay que dar una satisfacción de algo que es evidente, que es así, ya está. Y oye, era todo perfecto hasta que se les ocurre ir a Hacienda, que manda. Oiga, desgrábeme usted esto, pero ¿cómo? Además que usted que le desgrabe. Es que te digo yo que es una obra maestra. Entonces, claro, no se puede condenar a quien ha hecho una obra maestra.
En fin, continuará, como en los seriales. Tomás Guas, como siempre, muchas gracias,
para
amigo.
A ti, Brito, un abrazo muy fuerte.
Gracias, chao. El caso Negreira sigue ensuciando el mundo del fútbol, también al Barça, cuyos dirigentes siguen sin dar una explicación lógica a toda esa pasta que pagaron al Enrique Negreira. Mientras tanto, sobre una investigación que puede llegar a terminar con una trama que, de seguir así, va a manchar y mucho al fútbol en España. Hola, Palo.
Qué inmenso, Guas.
Mensajito de Mutua.
Oye, que si has terminado de pagar tu casa, bueno, pues nos alegra un montón, pero no me digas que estás pagando de más por tu seguro. Bueno, pues vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, oye, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo. Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas.
Está sin nada, está estupenda la niña, estudia bien.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia de hace nada, minutos. Desconvocada la huelga de médicos y pediatras de atención primaria en la Comunidad de Madrid. La Consejería y el Comité de Huelga han firmado ya el acuerdo definitivo. Mañana volverá a funcionar la sanidad pública madrileña sin paros, sin huelgas en esta actividad. Es la última hora, enseguida ampliamos. Te estamos contando otra noticia de esta misma tarde. 11 bancos americanos, incluidos JP Morgan o el Bank of America, se han unido para rescatar al First Republic. El objetivo, evitar que el banco regional sufra una crisis de liquidez con una inyección de 30.000 millones de dólares. Sus acciones habían caído más de un 70% en el último mes. Hoy ha bajado un 30% a primera hora de la mañana. Enseguida vemos qué significa esto, pero antes nos fijamos en el Banco Central Europeo. Finalmente, la entidad ha seguido con el plan inicial y ha subido el precio del dinero 50 puntos básicos. Ahora es un 3,5% más caro que hace un año. El BCE tenía dos opciones: apostar por la lucha contra la inflación en la eurozona y subir tipos, como lo ha hecho, o dar un respiro a los bancos y hacer una subida más moderada. Después de las fuertes caídas de estos días, las entidades, tras lo de Credit Suisse, pedían a Christine Lagarde que pensara en la estabilidad del sector, pero la subida ha sido de 50 puntos básicos. Lagarde se ha esforzado en justificar esta decisión. Dice que la inflación de la eurozona es más alta de lo previsto y que va a perdurar más de lo esperado. Lagarde ha insistido en que la entidad está preparada para inyectar liquidez si fuera necesario.
El sector bancario es resiliente, con fuertes reservas de capital y posiciones de liquidez. En cualquier caso, estamos completamente comprometidos a proveer soporte de liquidez al sistema financiero de la Unión Europea si fuera necesario y a preservar la efectividad de la transmisión de nuestra política monetaria.
Sobre el futuro no ha dado ninguna pista sobre lo que puede pasar en los próximos meses. El plan consistía en seguir aumentando el precio del dinero hasta mediados de año, moderando las subidas poco a poco, pero ahora sencillamente no hay plan. Todo dependerá de la inflación en relación con la economía, la inflación subyacente y las consecuencias de las decisiones tomadas. ¿Qué significa la subida de los tipos de hoy? Pues que sube el precio de las hipotecas otra vez. El Euribor se ha sumado a la incertidumbre de la última semana y hoy ha cerrado en el 3,35%. Se espera que despunte en los próximos días. Una subida que se suma a las anteriores y que en casas, como la de Sofía, cada vez es más complicada de asumir.
A nosotros nos ha subido unos 130 euros la hipoteca, y eso que nosotros tenemos una hipoteca bajita, somos dos para pagarla, es un diferencial muy bajo, que tenemos bastantes cosas a favor, pero aún así siguen subiendo, y esto no sabemos por dónde nos va a salir.
El Credit Suisse ve la luz al final del túnel. El Banco Nacional Suizo rescata a la entidad con 50.000 millones de euros, pero los expertos insisten en que las condiciones del Credit Suisse no tienen nada que ver con las de los demás bancos europeos. El sistema de control de la información en el caso del Credit Suisse no es correcto. Llevan años sin estabilidad en la directiva y perdían liquidez en cada ejercicio. Lo ha explicado Manuel Pizarro, expresidente de la Bolsa, aquí con Herrera en COPE.
Pero es un banco pues que ha perdido el año pasado, ha perdido el año anterior, 160.000 en el año y 140.000 en el último trimestre. Entonces, bueno, algo pasa cuando la gente, sus clientes, no confían en ellos y cuando ya pues el uno de los propietarios dice hasta aquí hemos llegado.
Los mercados reaccionan con calma, las bolsas han cerrado en positivo. En España se ha quedado cerca de los 9.000 puntos. Mañueco, Fernando, buenas noches.
Buenas noches. Un 1,5% ha recuperado hoy la bolsa. Ayer, recordemos, perdió más de un 4%. Han reaccionado Inditex y los bancos, pero no todos. Santander y BBVA han subido en torno a un 3%, es decir, menos de lo que perdieron ayer, pero han cerrado en negativo Bankinter, Sabadell, CaixaBank y Unicaja. Más importante ha sido el rebote de Credit Suisse en la bolsa de Zúrich. Ha subido un 20%. Ha recuperado buena parte del terreno que perdió la víspera. El mercado ha empezado a tranquilizarse porque el Banco Central Suizo le va a prestar a Credit Suisse 50.000 millones de euros para cubrir sus necesidades de liquidez. El otro gran protagonista del día, el Banco Central Europeo, finalmente se ha atenido al guión previsto. Ha subido medio punto el precio del dinero hasta el 3,5%. De esta forma, manda un mensaje al mercado en el sentido de que las turbulencias financieras no son tan graves ni tan preocupantes como para que tenga que abandonar, aunque sea temporalmente, la lucha contra la inflación. Mantiene su compromiso con la estabilidad de los precios y del sistema financiero, pero está preparado para proporcionar liquidez al sistema si fuera necesario.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué te parece la nueva subida?
Bueno, vamos a ver, el Banco Central Europeo ha hecho lo que había dicho que tenía que hacer, ¿no? Subir los tipos de interés en esos 50 puntos básicos hasta el 3,5%, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque solo tiene una misión el Banco Central Europeo, que es velar por la inflación y que esté cercana al 2%, y segunda, por credibilidad para llegar a ese objetivo, ¿no? Es cierto que también han dicho que a partir de ahora pues no saben qué es lo que van a hacer, o sea que mañana estará todo el mundo nerviosísimo en los mercados porque depende de la situación y ya veremos cuál es la situación, ¿no? Y a nosotros todo esto, ¿cómo nos afecta? Pues va a subir el Euribor y empezará a subir otra vez mañana porque se tiene que adecuar a ese 3,5%. Subirán las hipotecas, los créditos y los préstamos.
Uh-huh. Oye, sobre la intervención de este banco, el First Republic, en Estados Unidos.
Desconcertante, porque ya van tres. Dos relativamente grandes, el primero es Silicon Valley Bank, ahora este First Republic, con esos 30.000 millones de euros que ponen en un pool, es decir, una especie de cesta, los grandes bancos norteamericanos, ¿no? Para darle liquidez. Este banco no es un banco pequeño, Ángel, es el 14º, el número 14 más grande de Estados Unidos, y en Europa ya hemos rescatado, o ya ha rescatado Suiza, al segundo más grande de su país, ¿no? Al Credit Suisse. Yo creo que lo que estamos viendo es que la subida de tipos de interés y esa retirada masiva de capital del mercado empieza a afectar a los balances de aquellas entidades que estaban más endeudadas.
Carlos Santiso Pombo es profesor de bolsa en el Instituto de Estudios Bursátiles, el IEB. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
La decisión del Banco Central Europeo, esa subida de esos 50 puntos básicos, ¿es acertada? ¿Tenía que hacerlo?
Bueno, el Banco Central Europeo sin duda estaba en una situación bastante complicada por lo sucedido esta semana con Credit Suisse, y como bien indicaban, al final su cometido principal es la lucha contra la inflación. Es verdad que la inflación, aunque parecía hace unos meses que iba a remitir y que la situación se estaba normalizando, no es así. La economía europea está aguantando bastante bien a nivel macroeconómico y ha tenido que seguir adelante con el plan, que eran los 50 puntos básicos. La situación ahora es tan delicada que, bueno, pues es lo que comentabais también. No hay plan a futuro, que deja bastante incertidumbre en el aire, pero en mi opinión es lo que tenía que hacer, porque el gap, la diferencia entre los tipos de interés en Estados Unidos y Europa es bastante elevada, cuando la inflación ahora mismo está prácticamente en los mismos niveles y, al contrario que hace 12 meses, ya no es cuestión de un tema energético, es más cuestión de un tema de demanda. Entonces, es necesario, cuando estamos en el momento actual del ciclo uh-huh. económico, restringir el acceso al dinero.
Carlos, y el no tener plan por parte del Banco Central Europeo crea más certidumbre o incertidumbre.
Sin duda incertidumbre, pero es que el Banco Central Europeo siempre parece que no tiene plan, ¿no? O van cambiándolo sobre la marcha. En mi opinión, la Reserva Federal suele ser bastante más contundente a la hora de tomar decisiones y actúa con mayor rapidez y diligencia. El Banco Central Europeo ya llevamos viendo unos años que suele tomar las decisiones más tarde y bueno, con menos contundencia. Al final, lo que tiene que velar es por la credibilidad, porque es en lo que se basa la moneda, ¿no? El euro. Y yo creo que es lo que está haciendo.
Carlos, hace unos días, cuando estalló lo del Silicon Valley Bank, decían, es un caso aislado en Estados Unidos. Ahora con Credit Suisse, es un caso aislado en Europa. ¿Es un caso aislado?
A ver, el problema de los bancos es que no siempre es un problema de liquidez. En el caso de Silicon Valley Bank sí lo fue, es un problema de liquidez, pero sobre todo de confianza. Si no hubiera habido una salida masiva de depósitos después de la venta de deuda pública, habría aguantado. Pero el problema que tienen los bancos es que, por su forma de funcionar, apalancados, si hay una crisis de confianza y salida de depósitos, no tienen capital suficiente para hacer frente. En el caso de Credit Suisse es básicamente lo mismo. Credit Suisse es un banco que tiene muchísima liquidez. Lo que pasa es que su posición de liquidez se deteriora mes a mes. Ellos, para captar depósitos, tienen que tener una rentabilidad del 7%, que está muy por encima de la rentabilidad de un banco normal, y en cambio su activo no se rentabiliza un 7%. Entonces, sin duda, tiene un problema que ahora mismo se ha puesto un parche, pero en mi opinión, a futuro, o hay una operación de money o no está solventado, desde luego.
¿Y en el caso de esta tarde, del First Republic?
En el caso de First Republic es también más parecido a Silicon Valley Bank. Para mí hay una diferencia importante entre el caso de Credit Suisse y el caso de los bancos americanos. Y bueno, también salida masiva de depósitos, pool de bancos acudiendo al rescate, ¿no? En mi opinión, mandato a la Fed, bastante política de por medio, y ahora mismo es lo que hay que hacer para calmar las cosas. Y de hecho, bueno, al menos en el corto plazo lo están calmando, que está subiendo Estados Unidos un 2% prácticamente.
Ha dicho la presidenta de la Asociación Española de Banca, de la AEB, Alejandra Quindelán, que la banca española es de las más solventes de Europa. Sin lucir la camiseta de la selección española, con cierta objetividad, ¿podemos estar tranquilos, profesor?
A ver, el problema que en la banca, lo comentaba al principio, por ejemplo, los ratings de solvencia, Silicon Valley Bank tenía un rating de A-, que es similar al del Estado español, y ha pasado de tener un rating de A- a tener un rating de bono basura, W+. Con esto te quiero decir que la situación en banca, debido a que depende del carácter emocional de los depositantes, es muy cambiante. Los bancos españoles sí que sus coeficientes de solvencia están en línea con los mejores de Europa, pero la situación en un banco de la noche a la mañana, o sea, puede cambiar en un periodo de tiempo muy corto.
Pues estaremos atentos. Ojalá esto sea un caso aislado. Calma, tranquilidad y buenos alimentos. Carlos Santiso, profesor de Bolsa del IEB. Gracias. Buenas noches.
A vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao. A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 3,35% es la cifra que destacamos hoy y es el nivel en el que se ha situado el Euribor, que es el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España. Y es que el Euribor ha registrado hoy su segunda mayor caída diaria histórica, tras el descenso del pasado martes, al bajar 3 décimas hasta este 3,35%, un nivel que no se veía desde el mes de enero de 2023. Este descenso se produjo apenas una hora antes de que el Banco Central Europeo anunciara su decisión de volver a subir los tipos de interés de referencia en la zona del euro, en 50 puntos básicos, hasta dejarlos en el 3,5%. Una decisión, por cierto, muy esperada por las economías a las que afecta y por el sector financiero en particular, tras las turbulencias vividas en estos últimos días con el colapso y quiebra del banco norteamericano Silicon Valley Bank y su posterior impacto en el suizo Credit Suisse. Lo relevante del nivel del Euribor es que tradicionalmente siempre ha estado por encima del tipo principal, pero con el incremento del precio del dinero acometido por el BCE, ahora el índice se queda por debajo. Por tanto, se puede decir que lo que anticipaba el dato diario en un primer momento era que la institución monetaria podría haber rebajado hasta 0,25 puntos la subida de tipos, pero finalmente ha cumplido con lo que señaló en enero y ha sido de medio punto. Mañana quizás volvemos a ver al Euribor rebotar.
Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país, Pablo Rodríguez Valenciano es el CEO de IT Closet. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué es IT Closet?
Pues IT Closet es una plataforma de moda de segunda mano exclusiva. No es exclusiva porque nosotros vendamos productos de tickets altos o de marcas muy caras, sino porque no todo el mundo puede vender. Es decir, nosotros no estamos especializados sobre todo en vender prendas de influencers. Para un poco para crear un entorno más seguro a la hora de comprar moda de segunda mano, asegurar que los productos están en perfecto estado y que van a llegar en el tiempo correcto y aliviar un poco el dolor o el problema que hay en los marketplaces convencionales gigantes, que es básicamente que no sabes a quién le compras, no sabes cuándo te llega y no sabes cómo está el producto.
¿Y cómo surge la idea de fundar esta startup?
Bueno, pues con mi socio Gonzalo llevábamos tiempo queriendo meter un poco el hocico en el tema de las startups, porque nos interesaba mucho, y estuvimos juntos en Francia un año y hablamos mucho de negocio y vimos en nuestras propias carnes que utilizar estas plataformas era un poco tedioso, tanto para comprar como para vender, y vimos que ahí había un hueco importante de mercado y dijimos, bueno, pues vamos a empezar con esto. Pero realmente nosotros empezamos de una manera un poco distinta, es decir, lo que hacíamos básicamente era vender prendas de cualquier persona, pero lo que hacíamos es que les recogíamos la ropa en su casa para que no tuviesen que hacer todo ese proceso y nosotros nos encargábamos de venderla por ellos a cambio de una comisión.
Oye, ¿cómo funciona? ¿Nosotros podemos vender nuestra ropa en la app?
Pues mira, hasta hace poco tiempo no. Bueno, Ángel, tú a lo mejor sí, porque te conoce mucha gente y quizá podría ser incluso un poco influencer, pero en principio gente normal como yo, o que no tenga muchos seguidores o mucho impacto, no, porque la idea era un poco que se diese un poco a conocer al perfil que te está vendiendo el producto para poder tener esa seguridad de que sabes a quién le compras, de que te va a llegar perfecto, de que te va a llegar a tiempo, etcétera. Entonces solo podían vender influencers. Lo cierto es que ahora tenemos un problema de oferta, es decir, muchísima gente quiere comprar, pero al haber pocas influencers, por así decirlo, estamos ante una oferta muy escasa y estamos abriendo un poco la plataforma para que cualquier persona pueda vender, siempre que se comprometa a los criterios un poco de comunidad, de que los productos estén en perfecto estado, de que las fotos sean perfectamente estéticas para guardar un poco la esencia de la plataforma y de que también pues envíen los productos como tarde a los dos días de la venta.
¿Y cómo os va el negocio? ¿Os va bien?
Bueno, nos va bien, estamos muy contentos. Nosotros empezamos hace 3 años con cero euros y obviamente ha sido duro y ha habido es un poco una montaña rusa como sabréis seguramente y como os contarán la mayoría de emprendedores que vienen aquí, pero estamos súper contentos, hemos construido un equipo muy chulo de gente joven y nosotros tenemos la ambición en IT Closet de un poco de democratizar la moda de segunda mano en el sentido de que sea algo de lo que te puedes quedar al 100% y de devolverle un poco el prestigio que en España todavía no tiene al 100%, pero que en otras culturas y en otros países pues es muy normal, ¿no? Y cualquier persona puede comprar moda de segunda mano. Entonces estamos en ese paso y luego también, por supuesto, nos encanta la idea de formar parte de ese grupo de empresas que contribuyen a un consumo mucho más responsable y que fomentan pues o que ayudan a reducir la sobreproducción que hay en este mercado que como sabréis es uno de los mercados más contaminantes del mundo.
Oye, ¿qué esperáis en el futuro? ¿Hacia dónde queréis crecer?
Nosotros queremos crecer primero en España, creemos que tenemos mucho mercado en España y tenemos que consolidarlo sin duda, pero nosotros tenemos la ambición y el sueño y pasión no nos falta de convertirnos en el marketplace más exclusivo del mundo. Evidentemente queda mucho para eso, pero tenemos confianza plena, somos un equipo joven con muchísimas ganas y conocemos mucho el mercado porque llevamos tiempo ya sumergidos en él, empezamos hace 3 años. Entonces esa es nuestra ambición, convertirnos en un sitio donde todos los productos se encuentren en perfecto estado, donde la gente entienda que hay unos criterios de comunidad, donde tú subes tus prendas de la manera más estética posible y donde digamos que cualquier persona puede volver a tener como principal forma de consumir moda pues la segunda mano.
Y la última, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues nos podéis encontrar en itcloset.com o en la app de itcloset, que ya está en App Store y en todas las plataformas, tanto para Android como para Apple, como decía. Entonces nosotros es 100% online y ahí es donde nos podéis encontrar.
Pablo Rodríguez Valenciano, CEO de It Closet. Gracias por acompañarnos. Suerte.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Chao. Carlos Guerrero, nuestro siguiente invitado, es coordinador de WIT Pins, con H, WIT Pins. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué es WIT Pins?
Bueno, pues WIT Pins, disculpa que te lo hayamos puesto un poquito difícil, pero es valenciano.
Hay cosas peores, ¿eh?
Ocho Pinos es WIT Pins, es una marca de productos locales de un pequeño pueblo valenciano en el interior, un pueblo de 100 habitantes, se llama Carrícola, y el primer producto que hemos lanzado es una cerveza artesana y ecológica certificada con calabaza de producción local de aquí, de los agricultores del pueblo.
¿Y por qué decidisteis empezar este proyecto en ese pueblo?
Bueno, hemos empezado ese proyecto en este pueblo porque es donde vivimos. Y bueno, al final hemos hecho lo típico de conectar puntos, ¿no? Al final se juntaron ciertas circunstancias donde, bueno, yo por mi parte me dedico al trabajo con marcas, creación y gestión de marcas. Tenemos relación con un fabricante de cerveza y luego casualmente aquí en el pueblo, pues es un pueblo muy participativo, con muchas ganas de iniciativa a pesar de su pequeño tamaño. Y bueno, justo el año pasado, cuando la situación de la calabaza, de los cultivos de calabaza, no acompañaban, hubo una muy buena producción y había peligro de que muchos kilos de calabaza se quedaran por vender, ¿no? Entonces hicimos ahí una conexión de decir, oye, pues podemos lanzar una cerveza con calabaza aquí del pueblo y de paso damos salida al producto local, ya que pues bueno, es un pueblo de montaña donde todos los fines de semana pues pasan bastante viajeros, caminantes, excursionistas, y podíamos pues de paso promocionar el pueblo y que también esos excursionistas pues, se dejaran algo de pasta en el pueblo también, ¿no?
Pues mira, Carlos, yo estoy haciendo el programa ahora mismo en directo desde Toledo y el técnico de exteriores que tengo por aquí, Roberto Balduque, me dice que ha probado vuestra cerveza y que está estupenda. Ahí lo dejo. Lo digo porque tenemos que comprobarlo los demás. Yo no sé si has cogido la indirecta, pero bueno, tú sabrás. Oye,
sí, yo la he pillado y solo tienes que apuntar la dirección de Carrícola y aquí te esperamos.
Y comprarla, ¿no? Oye, ¿qué otros productos comercializáis aparte de esta cerveza artesana?
Bueno, pues este es un proyecto bastante peculiar porque surgió, como te decía antes, a partir de participación ciudadana. El pueblo de Carrícola es un pueblo con una vocación muy especial de colaborar y trabajar todos juntos, todos a una, y al final esto ha sido un proyecto participativo de entre vecinos del pueblo. De hecho, se está comercializando a través de una asociación que hemos creado de vecinos. O sea, fíjate que el emprendimiento viene casi de la ciudadanía, ¿no? Y este ha sido el primer producto que hemos trabajado. Sí que es verdad que estamos ya preparando el siguiente tipo de cerveza, que la haremos con alcachofa, para seguir un poco la línea de productos, pero que no descartamos, estamos en vías de aprovechar siempre a través de ayudas y distintas iniciativas que nos podamos acoger para intentar tener un obrador aquí mismo en el pueblo y poder empezar a hacer pues conservas y productos de primeros procesados de productos locales, ¿no? De agricultura local.
Oye, ¿y dónde podemos comprar vuestros productos?
Pues actualmente no intentaba estiraros hasta aquí a la fuerza. La verdad es que es un proyecto muy muy incipiente. Acabamos, de hecho, el día 25 de marzo hacemos un pequeño evento de presentación de la cerveza aquí en el pueblo. Estáis invitados a venir también, obviamente.
Sí, pero es que antes tenemos que
probarla. Hay que probarla, ¿verdad?
Carlos, claro.
Ahora después de fuera de micros nos dais la dirección y os mandamos un paquetito por ahí.
Correcto. Esto es lo que se llama un coche en directo.
Claro, coño. Claro.
Vaya extorsión, ¿eh? Vaya extorsión. Pues nada, sí que podéis a través del usuario de Instagram @withpins o a través de la dirección de web withpins.es, podéis contactar con nosotros, y aunque no tenemos todavía la tienda online habilitada, si realmente hay gente interesada que le apetece probarla, podemos gestionarlo sin problema.
Qué bueno. Withpins, 8 pinos en valenciano. Por cierto, Carlos, acabo de ver una foto tuya hace unos días con nuestra compañera Pilar Cisneros. ¿Qué tal está eso que tienes en los brazos? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Se desarrolla?
Sí,
bien.
Acabo de cederla un ratito para que no tuviéramos interferencias ahora en la llamada, pero la pequeña está estupenda. Muchas gracias.
Qué bueno. Carlos Muchas Guerrero, gracias. Coordinador de Withpins. Suerte, gracias, y no cuelgues que ahora te dan la dirección. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, y a todo el equipo. Hasta luego. Buenas noches. Claro, esto, pues que, claro. Se ha creído, que se ha creído que los pájaros maman.
Que esto es gratis, pero ¿no? Bueno.
Por favor. Pilarín, que mañana más.
Venga, un besito. Adiós. Te escucho. Buenas hasta noches. Ahora.
Hoy estamos en Toledo, en la ciudad imperial, la ciudad de las tres culturas que mira al futuro desde un presente de convivencia e ilusión por estos 40 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Quedan muchos caminos por recorrer, muchos retos por conquistar, pero la fe, el trabajo y el orgullo de esta tierra son, de alguna manera, el termómetro de la España del mañana. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente, a grandes pensiones o pensiones de 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces, dame un rasca. Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí? Bruce Willis.
No.
Sí. Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10:30 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.